Ya, hablamos de economía a esta hora en la prueba de ADN, porque han pasado varias cosas que tienen relación con Hacienda y que nos remiten también, Armando, a la tramitación del presupuesto 2025, un presupuesto que ya está aprobado, pero que no tuvo una tramitación fácil en el Congreso. Lo que ha hecho
recuerdo cuando estuve aquí en noviembre, sentado en esta misma silla, y pobre Juan Espinosa
llevaba días y noches completas
ahí, que los presupuestos y las glosas para acá, las glosas para allá, bueno, que rebajar el...
Exacto, rebajar una de las cosas que pasó... Público. Que de manera bien inédita el gobierno tuvo que rebajar el gasto público. Lo que ha hecho hoy Hacienda es revelar detalles de ese recorte de gasto. Va a haber mayores ajustes en personal, en transferencias de capital. Y lo otro a lo que se ha referido al gobierno es que salió a valorar que el Tribunal Constitucional por mayoría acogiera el requerimiento del gobierno por la ley de presupuesto y declarara inconstitucional al menos una decena de glosas, que eso también lo vimos pasar ahí en noviembre. Tamara Aranda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, este viernes el gobierno explicó de qué forma se va a llevar a cabo este recorte de más de 500 mil millones de pesos que fueron comprometidos durante la discusión de la ley de presupuesto 2025. Detalladamente se indicó que hoy, siendo el décimo día del año, se realizarán mediante decretos ajustes del 5% en bienes y servicios de consumo, en adquisición de activos no financieros y transferencias de capital, mientras que en gasto personal habrá una disminución del 2% más el tesoro público, que corresponde a 138 mil millones de pesos. De acuerdo a lo expuesto por el Ejecutivo, con esta reducción, el crecimiento del gasto comparado con el presupuesto del 2024 se reduce del 2,7 al 2%. Esto lo detalló la directora de presupuestos, Javiera Martínez.
Excluía a servicios muy específicos, que eran los servicios de salud, las policías de carabineros e investigaciones, gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda. Todo el resto del presupuesto se entiende incluido. En su momento también se estimó que del aumento de gastos que tenía el presupuesto, que para el año 2025, que era de un 2,7%, esta rebaja implica bajar a un 2%, pero ahora uno hace el cálculo de gasto primario, es decir, gasto sin contar los intereses de la deuda. En realidad pasamos de un aumento de gasto de 2,3% de gasto primario a 1,6%.
Los expertos, ¿qué dicen respecto de este tema? Que es un tema bien específico, un tema bien denso, pero hay que tratar obviamente de simplificarlo para que la gente pueda comprenderlo.
No, claro, pero además se enmarca en esta discusión que se ha dado también de algunos parlamentarios que han dicho que ha habido errores de cálculo de la dirección de presupuesto.
Bueno, ¿le llevan varios errores de cálculo contados,
que tienen que ver con que la recaudación por ciertas cosas, por ejemplo, la repatriación de capitales ha sido más baja, entonces hay una discusión global en torno al gasto público, digamos.
Sí, de hecho, hace unos días atrás, sin ir más lejos, le preguntaron al ministro Marcel, que él había dicho que Javiera Martínez era la mejor directora de presupuesto de la historia del país, y después le volvieron a preguntar en una pauta y dijo que ese no era el momento para preguntar cosas diferentes a lo que estaba hecho el llamado a la prensa.
El mismo fue director de presupuesto, porque esa declaración llamó mucho la atención. Exacto. Porque él fue director de presupuesto en algún momento, y cuando habló de Javiera Martínez dijo que era la mejor directora de presupuesto de la historia. Pero ya, vamos a lo que dicen los expertos.
La verdad es que ellos mantienen buenas expectativas para lo que se viene, considerando esta gran reducción del presupuesto. Así lo manifiesta el economista Ricardo Díaz, él es director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra y ex director de CENSE, quien pone un punto sobre la mesa: si recortamos el presupuesto, se puede entonces destinar a otros puntos y a otros propósitos, por ejemplo, la PGU.
Es importante controlar el gasto público que está realizando el Ejecutivo. Y adicionalmente, con eso no solamente la importancia de reducirlo, sino también de reenfocarlo de mejor manera. Por ejemplo, hemos visto que las prioridades son pensiones, eso es una prioridad, y lo importante acá es que el Estado pueda reducir gasto público donde no está siendo útil para los chilenos y reenfocarlo en gastos que pueden ser útiles, como las pensiones. Por lo tanto, ahí se podría haber una mejora en lo que es la PGU. Ahora, todo esto tiene que estar en relación con la Constitución.
Bueno, por cierto, ahí lo que plantea el experto es así. Lo otro que decíamos, Tamara, Armando, que nos remite a la discusión del presupuesto 2025, es lo que pasó en las últimas horas con el Tribunal Constitucional, porque cuando este presupuesto se estaba tramitando, el ministro Marcel levantó varias veces la mano para hacer reserva de constitucionalidad y decir, claro, bueno, esto no corresponde, no es atribución de los parlamentarios, esto va a ir al Tribunal Constitucional. Y así pasó al menos con un requerimiento de La Moneda en al menos
fueron varias.
Una decena de glosas,
sí,
¿no? De pero hecho, finalmente termina con final feliz para La Moneda.
Así es, finalmente ayer se conoce esta resolución del Tribunal Constitucional, el que declaró inconstitucional 11 glosas y 2 artículos ingresados por los parlamentarios durante la discusión del presupuesto, y el Ejecutivo anota este punto porque se le dio razón al presidente Gabriel Boric. Algunas de ellas fueron, por ejemplo, para la partida de educación que tiene relación con la beca vocación de profesores, estuvo bastante peleado este punto, hubo incluso un empate que fue deliberado por la ministra de la instancia, Daniela Marzi. También hubo una exclusión en torno a Aula Segura, y por otra parte está la partida del Ministerio de Salud, el que señalaba que desde la cartera sanitaria no se iba a poder financiar gastos relacionados con la adquisición, prescripción y administración de medicamentos con fines de uso de terapia hormonal, haya sido o no clínicamente diagnosticado en menores de edad. Sobre este punto en particular se refirió el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper.
Por cierto que el fallo del Tribunal Constitucional se respeta, pero queremos conocer el contenido del fallo, porque nos parece que la atribución parlamentaria consiste precisamente en no agregar gasto, pero sí evidentemente fijar ciertas condiciones, sí descontar programas, porque esa es parte de la tarea parlamentaria en el marco presupuestario, y nos parece que el Estado de Chile, siguiendo ejemplos extranjeros, lo que corresponde que haga es que suspenda la aplicación de terapias hormonales en menores de edad, que no destine presupuesto ni el sistema público ni tampoco por intermedio de convenios en el sistema privado.
Bien, en esta presentación que hubo por parte de las autoridades ahí ante Atino 120 en el Ministerio de Hacienda, también estuvo presente el ministro de las Express, Álvaro Elizalde. Él hizo un llamado a los parlamentarios a cumplir con la Constitución, ya que quedó demostrado entonces que el ingreso de estas indicaciones no procedían para la instancia.
¿Sabes qué? Eso te iba a apuntar, Tamara, porque en este gobierno y en el anterior, o sea, antes y después, cuando este gobierno era oposición y al revés, se volvió como una costumbre, según varios observadores, esto de declarar admisibles mociones o indicaciones de origen parlamentario que van en contra de la Constitución, claro, porque los parlamentarios directamente no tienen atribuciones, digamos, ¿no?
De eso, todo lo que se podía hacer ingreso en estas instancias cuando se habla del presupuesto es solo facultad del presidente de la República. Si no lo propone él, no se puede hacer ingreso.
Tal cual, o sea, los parlamentarios en la discusión parlamentaria del presupuesto solo pueden decir sí o no y después llevar esto a otras instancias en el curso de ese trámite. Pero no solo en el presupuesto, bueno, esto, si uno se remite, empezó a pasar con el tema de los retiros del 10%. De los fondos previsionales, digamos, que terminaron convertidos algunos en reformas constitucionales para que pudieran salir del Congreso, porque tampoco es facultad de los parlamentarios. Y ya después se dio un escenario de un consenso bien espurio que terminó sacando los 10% del Congreso varias veces. Pero claro, no son pocos los que advierten. Antes y ahora, insisto, porque no tiene que ver solo con esta oposición, de cómo se puede llegar a volver a una peligrosa costumbre de los parlamentarios declarar admisibles mociones o indicaciones de origen parlamentario, precisamente que van en contra de lo que la Constitución dice, digamos, ¿no? Y de ahí la valoración que hace el ministro Segprés,
sí,
de lo que dice el Tribunal Constitucional.
Hace ese alcance bastante, poniendo bastante énfasis justamente en ese punto, Paula.
Es el tema de fondo. Gracias, Tamara, buen fin de semana.
Estén bien, buenas tardes.